Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
Y ya lo decía Carl Jung, no puedes cambiar lo que no eres consciente de observar.
Qué bueno está eso, ¿eh? Son las 8:14 minutos. Es martes y estamos a 11 de marzo. Buen momento para hablar sobre cómo viajar de manera más consciente para disfrutar, aprender y crecer. Llevar un... ¿Sabes? ¿Tú llevas un diario? ¿Tú llevabas un diario?
Sí, yo hacía ese ejercicio. Lo voy a retomar, de escribir tan pronto uno se levanta. Uh-huh. Sin pensar ni nada, ni cepillarse, como dice la doctora, ni beber agua, nada.
Ahí, levanta, abre los ojos y comienzas a escribir.
Empiezas a escribir. Yo tenía mi libreta y el bolígrafo al lado. Uh-huh. 3 páginas diarias.
Diarias. Es un buen
Tres
ejercicio.
3 páginas, ni menos ni más.
Cintia, ¿tú has
Eso está en el libro, perdón, Ajá. El Camino del Artista.
El Camino del Artista.
Es un ejercicio.
Sí,
es
un ejercicio. Muy buen ejercicio para encontrar
Excelente.
Inspiración.
Sí. Y luego, en un viaje, el viaje que hice al Camino de Santiago, uh-huh. Igual yo cuando terminaba toda la caminadera, que estaba ya sola, descansada en la habitación, hacía el diario del día.
Eso
a mí me encanta.
Escribir, sí. Puño y letra.
Así es.
¿Y tú, Cintia, tú has llevado algún diario en tu vida? Mm.
Diario no. No. Yo escribo pensamientos, escribo sueños.
Ya.
Pero sueños, no diarios, sueños, sí. De qué cosas sí. Que sueño, pero no diarios.
Ya.
No.
Cuando te
¿Y qué harías?
Como que mi bitácora mental siempre la he llevado así, mentalmente.
Y si tú te encuentras con el diario de una persona por ahí, así descuidado, ¿tú lo leerías? No respondan.
Ah, ya, yo te no. voy a responder. Yo no lo leería.
Yo tampoco.
No, yo no lo leería.
Ahora yo le digo, mira, yo llevo un diario y yo acabo de colar un café.
Un poco.
Sí, tienes que contarme qué pones ahí.
Pero no. Hablemos sobre
Soy
esto
muy privado.
Con Sharon Aikomando, diplomática de carrera. Bueno, una persona que siempre trae temas muy, muy curiosos, muy particulares, de muchísimo aprendizaje. Sharon, buen día, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
Muy buenos días, súper contenta de escucharles, siempre con esa bonita energía. Y bueno, recordando sobre el programa de arte con el Camino del Artista, yo también estuve un tiempo escribiendo mis 3 páginas y dejé esa práctica. Pero ahora que la mencionas, conviene retomarla.
Sí,
sí, yo duré más de 100 días escribiéndola.
Que es el reto que propone el libro.
Sí.
100 días escribiendo.
Muy interesante. Eso y la cita con el artista, ¿recuerdas?
Sí.
Espectacular. Bueno, chicos, me encantó la intervención de la doctora Maritza y justamente en días pasados estuve también yo tocando esos temas de la contaminación en sangre debido a metales y el impacto que tiene en nuestra salud. Y creo que hay mucho desconocimiento al respecto, sobre todo porque se hacen estas pruebas de orina, heces, a veces la analítica, pero es insuficiente para conocer realmente nuestro estado de salud, que se determina con mucha facilidad con la lengua, con el estudio de la boca y con los análisis de sangre, sobre todo metales. O sea, que bien interesante la intervención de la doctora, me gustó mucho.
Qué bueno que podemos seguir conectando esos distintos temas, Sharon.
Claro que sí. Bueno, y nos traes un tema súper diferente, Sharon. ¿Cómo viajar de manera más consciente para disfrutar, aprender y crecer? Llevar un diario y por lo que te veo a ti, también llevar la perrita.
Sí, la verdad es que me ha parecido muy interesante esto últimamente porque he conversado con algunas personas que hacen su viaje soñado. Muchas veces esto implica preparación, planificación, por supuesto ahorro, averiguar todos los detalles sobre el viaje, seguir redes sociales que te dan información acerca de cómo te puedes preparar mejor. Y muchas veces, cuando consultas con esas personas cómo les fue en su viaje, a veces te comentan que les fue espectacular, pero que están agotados, que tienen que tomar vacaciones de las vacaciones porque fue estresante, fue agotador. Por ejemplo, cuando tenemos Airbnbs u hoteles, hay que saberse la clave, cómo conectar el tren, si pierdes el tren. O sea, una cantidad de cosas. Y yo siento que mucha gente, después de haber realizado un viaje, en ocasiones un viaje soñado bien importante, además merecedor de un presupuesto también a veces elevado, no consiguen lo que realmente querían, que muchas veces puede ser conectar consigo mismos, puede ser reconectar con amigos, experimentar la naturaleza, la cultura de una ciudad, sino que más bien llegan agotados y drenados de energía. Y eso me ha puesto a reflexionar mucho. De hecho, en estos días nos visitaron unos amigos, estuvieron cerca de una semana en España, recorriendo algunos lugares, entregando mucho de sí a familiares, amigos. Y el último día, cuando nos estábamos despidiendo, ya llevándolos al aeropuerto, nos decían lo agotados y poco saludables que estaban después de una semana en la que habían comido mal, en la que no habían descansado, y estaban regresando mal en términos de energía. Me parece como contradictorio que tomemos unas vacaciones que implique tanta planificación, tanta inversión, uh-huh, y regresemos en tan mal estado, ¿no? Sí. ¿No creen que esto es como un conflicto y una contradicción en sí misma?
Sí, como una contradicción.
Y por eso pues me puse a investigar un poco más y he encontrado cómo hay, de hecho, hay una tendencia interesante. Hay algunas agencias de viaje que también lo proponen, hay algunas personas que ya se han puesto en esta onda de viajar lento, de disfrutar y de ser muy claro respecto a la intención que motiva el viaje. La intención puede ser cultural, puede ser del descanso, puede ser conectar con seres queridos que no hemos visto en mucho tiempo, pero tener clara la intención nos ayuda también a ponerle como una especie de frame, de enfoque, de límites al viaje en sí y cómo lo vamos a coordinar. Porque lo que ocurre por lo general con muchas personas que no tienen clara esa intención es que nos dejamos llevar por deberías visitar tal sitio. Uh-huh. Y muchas veces cuando entramos a internet y conseguimos, bueno, voy a viajar a una ciudad nueva, voy a Buenos Aires o voy a Machu Picchu, a Lima, y te salen los imperdibles, te, uh-huh, sale una lista de sí, 10, 15, 20 lugares, cosas que tienes que hacer, sí, obligatoriamente, y no necesariamente está vinculado con tu intención, con tu deseo, uh-huh, con tu objetivo. Empiezas a visitar lugares porque entiendes que hay que seguir las recomendaciones que todo el mundo sigue. Obviamente, si vas por primera vez a París, vas a decir, bueno, no puedo dejar de ver la Torre Eiffel. Hay cosas que son como icónicas y que, por supuesto, son clave a la hora de hacer un viaje de esa naturaleza, pero hay muchas otras cosas que no. Y creo que entonces lo importante aquí es tener como una especie de guía respecto a qué hace que mi viaje cubra las expectativas que tengo y que haga que, en definitiva, me permita disfrutarlo al máximo. Y entre otras cosas, algo que nos lo permite quizás profundizar e incluso tener un recuerdo que se mantenga vivo en el tiempo, es un diario, es una libreta donde podamos apuntar eso. Por eso quería conectar el título de hoy, de explorar y de viajar con sentido, con el tema del diario. Muy parecido a lo que decía Zobeida al inicio, uh-huh, respecto a las tres hojas en las mañanas cuando nos levantamos, pero en este caso asociado a el viaje. Y esto implica, primero que nada, la intención muy clara. Yo diría que en nuestra libreta podamos escribir arriba qué es lo que me motiva a viajar. ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema familiar? ¿Es un tema, no sé, hasta financiero? ¿Quiero descubrir algo, algún mecanismo de inversión? ¿Cuál es el objetivo fundamental de mi viaje? Y una vez teniendo muy claro esa intención, entonces empezar a desarrollar una experiencia sensorial alrededor de ese objetivo. Si mi objetivo es conectar con la familia, yo puedo ir tomando nota que descubro en la psicología de seres queridos a los que tengo tiempo sin ver. Si se trata de un tema de explorar una ciudad nueva, en cuanto a la aventura, por ejemplo, del tema cultural o un tema gastronómico o un tema arquitectónico, dependerá del interés de cada uno, pero entonces ir tomando nota en nuestro diario a nivel sensorial, qué observo, qué huelo, qué siento, cuáles son las emociones que yo voy desarrollando en la medida que estoy experimentando los diferentes eventos del viaje. Y esto se conecta con un libro que quiero recomendarles, lo menciono en el newsletter que sale, por cierto, hoy, se llama El arte de viajar, de Alan de Botton. Él es una persona que trabaja mucho también con los aspectos filosóficos y menciona fundamentalmente en su libro que hay 5 etapas en el viaje. Yo creo que conocidas por todos muy bien, aunque no le pongamos este nombre. Es la parte de la expectativa cuando planificamos el viaje antes de partir. Es la intención o los motivos, la segunda sección. La tercera es relacionarnos con el entorno, con el paisaje, con lo que estamos experimentando y viviendo. La cuarta me parece fascinante porque a veces la subestimamos y es el arte. Cómo la literatura, la música, la pintura podrían enriquecer nuestra experiencia de viaje y nuestras perspectivas en el momento. Y la última sección tiene que ver con el regreso y las memorias. Fíjense estos dos puntos, qué interesantes, los dos últimos. La que tiene que ver con arte me llama mucho la atención porque recuerdo a Sobe y a Tania en nuestro club de lectura, algo que ellas solían hacer siempre y me llamaba mucho la atención, es que cuando íbamos a discutir un libro, Zobeida y Tania, sobre todo Zobeida, siempre empezaba a hacer una investigación sobre sitios, música, personas, otros personas que han sido citadas dentro del libro, y no solamente discutíamos lo que el autor de un libro presentaba en el libro, sino que incluso ella iba mucho más allá porque exploraba todos estos elementos adicionales y enriquecía la experiencia literaria. Esto mismo lo podemos hacer también cuando viajamos, cuando nos preparamos y podemos pensar, bueno, ¿quiénes han sido los principales artistas de este lugar? Buscar música, literatura, poesía, arte, plástico. Y si nosotros podemos entonces conectar con el arte previo al viaje, durante el viaje,
claro,
esa experiencia sensorial se magnifica, hace que el viaje tenga una dimensión emocional distinta. Evidentemente, cuando el objetivo es ese y no, por ejemplo, el de conectar con familiares y amigos. Pero este elemento me encanta de Alan de Botton cuando menciona cómo podemos enriquecer esta perspectiva desde el arte. Y la última, que tiene que ver con el regreso, es cómo podemos integrar todas estas experiencias sensoriales a través del recuerdo. Yo creo que lo más común para todos nosotros hoy en día es la fotografía, ¿no? Tomar fotos con el teléfono. Pero podemos ampliar esta experiencia sensorial post-viaje con esas notas que podemos tomar, ya sea en una aplicación virtual o en un cuaderno, una libreta en físico, guardar una hoja, guardar un ticket de una entrada al museo o la tarjeta de un restaurante. Y a través de todas estas pequeñas cositas, si nosotros las sabemos colocar o integrar a través de algún tipo de forma documental a quien le guste y le guste mantener estas cositas en orden, pues pasado un tiempo, si nosotros retomamos y revisamos muchas de estas pequeñas cosas que hemos hecho en ese viaje, que pueden ser notas, una pequeña, no sé, una entrada, una hoja de un parque cuando estábamos caminando por un parque muy bonito, todo eso nos puede reconectar emocionalmente con lo que experimentamos durante el viaje. Y eso hace que entonces la vivencia no solamente sea una vez, sino tantas veces como queramos recordarlo.
Me encanta esa invitación que nos hace, Sharon.
Qué buena sugerencia.
Sí, porque es vivir el viaje con una intención.
Sí, sí, sí. Yo sí he botado papelito entonces.
Wow. Y que a veces nos damos la experiencia y luego a lo que sigue. Es decir, sí, simplemente vamos desde una actividad a otra, brincando y hacer ese ejercicio.
Entonces te conviertes en el plan de otra persona.
Exactamente.
No, investigue antes y vaya usted con su plan.
Una carpeta de viajes para en la ancianidad. Entonces, abrir esa carpeta y recordar esos. Vamos a repetir los destinos para poder.
La primera vez que yo fui a Nueva York, la amiga mía donde me iba a quedar, le dijo, oye, bien.
Ajá.
Nada, no quiero ver dominicano a mi alrededor, excepto tú y tu mamá. Ningún arroz con habichuela.
¿Tú no conociste a la doña que hace una habichuela en Washington High?
Sí, después en la casa pedimos algo, estaba buenísimo, pero a mí no quiero ver nada. Sí, de maldad me llevó.
La experiencia es otra vez para ver otra cosa.
La Estatua de la Libertad, no conozco a esa señora. El World Trade Center, tampoco quise ir nunca.
Okay.
Yo, mi cosa era otro.
Otro viaje.
El interés.
Sí, pero es buenísimo eso que a lo que nos invita Sharon.
Sí, llevar un diario de viaje, eso me gusta mucho.
Investigar antes.
Bueno, Cintia, espero que entonces de aquí en adelante si tomes nota cada vez que vayas a viajar, tengas una pequeña libreta. A los que no les gusta escribir y llevar quizás una libreta física, también puede funcionar algo digital, es decir, podemos utilizar notas en el teléfono inclusive. Lo importante es que podamos registrar lo que sentimos. Puede ser una palabra, no tenemos que escribir tres páginas, si a algunas personas, por ejemplo, eso no les es cómodo. Pero qué importante es ir reconectando entonces desde antes de viajar hasta después de viajar, pequeños elementos que nos permitan hacer que la memoria sensorial se active y se magnifique.
Sí,
y una recomendación final, yo creo que eso a quienes les gusta escribir les puede resonar. Hay un estilo de poesía japonesa que se llama haiku, y son apenas tres líneas, son pequeñas frases de 7, 5, 7 sílabas. La técnica es muy sencilla, pero más allá de la técnica, es proponernos durante el viaje, al final de cada día, escribir un haiku respecto a las experiencias del día. Y imagínense que tenemos un viaje de 7 días y al final de los 7 días hemos escrito 7 haikus. Qué bonito que pasado un tiempo nosotros podamos revisar estas notas, revisar el haiku y reconectar emocionalmente con lo que nos hace sentir. El haiku tiene una potencia maravillosa porque en pocas palabras nos permite trasladarnos emocionalmente a algún lugar, alguna experiencia. Y convendría entonces tener ese mecanismo también de activación sensorial. Así que lo recomiendo también, utilizar esa experiencia literaria y conectada, por supuesto, con cualquier otro detalle físico que podamos guardar y que no signifique tampoco que la maleta se lleve llene de muchas cosas y que se vuelva muy pesada.
Claro, un Sharon Aiko, muchísimas gracias, Sharon, por este regalo.
Que voy a leer un haiku, un haiku de Oshima Ryota.
A leer haiku, de ejemplo, sí, de ejemplo. Un librito que tenemos Ángela Suazo y yo de haiku.
Ah, buenísimo. Lluvias de mayo, una noche, furtiva, la luna en los pinos.
Ya. Yo aprendí a hacer eso.
Ya.
Sharon nos buenísimo. Enseñó a hacer
Sharon,
eso.
Te mandamos un gran abrazo. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Tú me quedas bien. Ajá, así es la canción. Y Sharon también, ¿verdad? Tú me quedas bien. Esto es Diego Jar junto a Techi Fatule.
Es una buena.
Esa es buena.
Sí, es una buena combinación.
Muy linda. Así seguimos.